acontecimiento. Son 9 comunicaciones referidas al mundo del cine. Y para ello tenemos en primer lugar a la licenciada doña Dolores Cardadenis, de la Filmoteca Canaria, que nos va a hablar de la importancia del cine en Gran Canaria a principios del siglo XX.
Buenos días. Yo siento ser la intrusa que rompe con el coloquio, ¿no?, y introduzco la historia del cine, pero son exigencias. La exhibición cinematográfica en Canarias, así como la propia historia del cine del archipiélago, presenta claros altibajos en los primeros años de su existencia, hecho constatable a partir de un minucioso estudio de las fuentes conservadas de este periodo. A partir de 1897, año en que se produce la primera exhibición hasta el momento documentada, y hasta 1899, las noticias, que resultan ser bastante esporádicas, se concentran en la presentación de los diferentes aparatos y sus características. En el periodo comprendido entre 1900 y 1905 se produce un gran silencio en la prensa que tocará a su fin al año siguiente. En efecto, a lo largo de 1906, las noticias de cine comienzan a ser habituales: frecuentes exhibiciones, habilitación de un número cada vez mayor de locales, salones de la antigua Sociedad de Santa Cecilia, del Centro Republicano o Teatro Principal en Santa Cruz de Tenerife, Circo Cuyas y Teatro Pérez Caldós en Las Palmas de Gran Canaria, o bien el Teatro Circo Marte en Santa Cruz de La Palma, por citar los ejemplos de las ciudades más representativas del momento en la que se centrará nuestro estudio. Además, las funciones cinematográficas comienzan a ser uno de los recursos habituales en las veladas benéficas, así como un acto más dentro de las festividades locales, hecho que pone de manifiesto su creciente aceptación como espectáculo y la integración del mismo en la sociedad canaria. Finalmente, el año 1906 nos proporcionará las primeras imágenes tomadas en estas islas, de la que se tiene constancia documental, aunque desafortunadamente no fílmica. En los años 1907 y 1908 vuelve a decaer la información referente a los cines, aunque en esta ocasión no se caiga en el mutismo de fechas anteriores. Así, por ejemplo, hay localidades en las que las noticias son bastante regulares, como es el caso de La Laguna, especialmente en el año 1907, en el que se instalan con cierta frecuencia cinematógrafos en el Teatro Viana de La Laguna. O bien también el caso de determinados periódicos que ofrecen una información muy rica en este periodo, como es el Diario de la Mañana en Las Palmas de Gran Canaria o el Noticiero Canario de La Laguna en Tenerife. En el año 1909, fecha que resulta especialmente significativa para la exhibición cinematográfica en Gran Canaria, nos volvemos a encontrar con una importante presencia del cine en la prensa, reflejo del fuerte, aunque no definitivo, despegue que experimenta en esta ciudad. Como ya veremos, en años posteriores volverá a decaer, a pesar de que se produzca una gran regularización en su funcionamiento. Son dos los aspectos que van a influir de forma específica en la importancia que adquiere la industria cinematográfica en este momento. Por un lado, nos encontramos con la creación de pabellones destinados a este espectáculo, o bien la rehabilitación de locales cuya función antes era la de albergar distintos espectáculos y variedades. En este sentido, llegarán a funcionar en Las Palmas de Gran Canaria 4 salas de forma simultánea: Circo Cuyás, Pabellón Colón, Parque Recreativo y Teatro Circo del Puerto. Este es un dato muy significativo en este periodo, porque el hecho de que funcionen 4 salas cinematográficas en una única ciudad solamente está ocurriendo en aquellas ciudades que tienen un mayor desarrollo español, como puede ser Barcelona, Madrid, o bien el caso de Zaragoza, porque el cine tiene un arraigo muy fuerte desde sus inicios. Pero que se dé en Canarias o en el resto de provincias españolas, la verdad es algo, si pueden haber 3, 4 o 5 salones de cine, pero en localidades diferentes, no concentradas. En Las Palmas, aparte de estas salas, en la ciudad propiamente, además están cinematógrafos instalados en localidades como Arucas, Telde, en los que también comienza a tener un peso específico el cine. Ni en momento, y también me gustaría decir además que la existencia de estos pabellones se puede constatar en las actas municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz, donde aparecen las instancias de los distintos empresarios pidiendo, solicitando permisos para crear estos pabellones. Y además aparece una descripción minuciosa de cómo deben ser estos pabellones, la normativa que deben cumplir, el espacio que deben obtener, etc. Ni en momentos anteriores a 1909, ni en años posteriores, se recoge en la prensa ni en otros medios de documentación Es una afluencia, ¿no? Una cantidad de cine tan sustanciosa como en esta época. El otro aspecto importante que influye en el desarrollo cinematográfico en esta época va a ser que se va a establecer una competencia enorme, también sin precedentes hasta el momento, entre las distintas empresas que dirigen estos locales y que, como veremos, alcanzará un eco importante en la prensa y otros medios de comunicación, fenómenos al que contribuye la fuerte acogida popular que obtiene las sesiones cinematográficas. De hecho, por ejemplo, el diario La Mañana, el 12 de agosto, recoge: en ninguna época, desde el tiempo que conocemos la cinematografía, hemos podido observar el interés que el pueblo unánime demuestra en ver tales espectáculos. Este desarrollo de la industria en el año 1909 en Las Palmas no va a tener la misma repercusión en el resto del archipiélago. Como ya estudiaremos, en Santa Cruz de Tenerife solo va a funcionar de forma continuada a lo largo de este año un cinematógrafo a cargo del empresario don Manuel Mesa en el parque recreativo y de forma esporádica alguno colocado en el teatro principal. Hecho que vendrá además acompañado de saltadas críticas por parte de aquellos ciudadanos a quien resulta indignante ver cómo el ayuntamiento constantemente rompe los acuerdos a los que se llega de no realizar sesiones cinematográficas en el teatro porque lo deteriora muchísimo. Tampoco en Santa Cruz de La Palma la industria adquiere un especial desarrollo en este año, reduciéndose la actividad cinematográfica a la instalación de algunas empresas en el Circo de Marte. En cualquier caso, hay que decir, aunque el gran pionero del cine canario fue el palmero Miguel Brito, que presentó en las islas tanto el kinetoscopio, que es el aparato que antecede al cinematógrafo, como el primer cinematógrafo Lumière, el desarrollo de este espectáculo es bastante menor en la isla con respecto a Gran Canaria y Tenerife. La ausencia de hemerografía, así como la inexistencia de centros que reúnan la poca prensa que se conserva de manera muy dispersa y la precariedad de otras fuentes documentales del periodo en el resto de las islas, no nos permite disponer de la información suficiente para establecer cuál era el estado del cinematógrafo en este año. Realmente existe un gran vacío en la reconstrucción de la historia del cine, sobre todo en lo que a las islas periféricas se refiere, durante las primeras décadas del siglo, que en la prensa de Gran Canaria, Tenerife y La Palma no se puede paliar debido a que tampoco proporcionan una gran información. Me gustaría insistir en el hecho de que la competencia que se establece entre estas salas cinematográficas es realmente espectacular. No hay día que no aparezcan anuncios con continuos reclamos para atraer un mayor número de espectadores, hasta el punto de que establecen días o funciones de moda, donde incluyen pues actuaciones musicales entre función y función, donde ofrecen fuegos de artificio, iluminaciones de todo tipo, o incluso proyecciones fuera de programas y de forma gratuita para atraer más al público. De la misma manera empiezan a aparecer sesiones infantiles, sesiones benéficas, se intenta avanzar mucho, traer los aparatos técnicos pues del último momento, e incluso se interesan muchísimo en traer de forma más rápida posible los distintos cines temas que sean de actualidad en el momento, como en este caso es la Guerra de Melilla. Todos mantienen una lucha enorme por ser los primeros en acercar estas imágenes, muchas veces tomadas en el mismo campo de batalla, a los distintos espectadores. Por último, para concluir, me gustaría decir que, aunque el desarrollo en Canarias y en España presenta bastante paralelismo, evidentemente en 1909 Gran Canaria se desmarca con esta gran intensidad que tiene el cine en la isla. Y yo pienso que posiblemente vaya muy unido al gran desarrollo urbanístico que se está también desarrollando, porque se recogen en las actas una cantidad de ensanches, de creación de calles nuevas, de zonas urbanísticas, de arreglos de tuberías, de cañerías, de todo tipo, ¿no? Y que posiblemente unido al desarrollo poblacional, pues realmente se demande, ¿no?, un ocio muchísimo mayor que responda a todas estas expectativas urbanísticas y geográficas. Nada más.